Ahora, la formación digital es más necesaria que nunca. Por eso, desde Fundación Telefónica, queremos repensar contigo las profesiones del mañana. De manera gratuita, te asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos formativos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral. Entra en fundaciontelefónica.com. La formación no para.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
People stop and stare. Muy buenas noches, señoras y señores. Debe ser que ando yo también, no sé, como huérfano de ánimo y, por lo tanto, voy a animar a todos los contertulios de este programa, a los Cowboys de Medianoche, leyendo un email, un par de ellos tal vez, de estos que hace que uno se sienta útil. Cuando nunca sabe si lo que hace es útil o no es útil, pero fijaros lo que dice Jesús Raya, queridos Cowboys. Dice, les escribo para agradecerles su labor, que lleva amenizando mis noches del viernes desde el inicio del confinamiento. Es uno de esos buenos hábitos que he ido adquiriendo y que ya no sé si voy a poder olvidar cuando pasemos a eso que llaman la nueva normalidad, pues han formado parte de la epifanía que he experimentado frente al cine durante este año. Todas las semanas apunto sus películas recomendadas y las añado a mi naciente colección. La forma y el contenido de su programa son inconfundibles. Espero que podamos seguir disfrutándolo por mucho tiempo, sea en la nueva o en la vieja normalidad. Don José Luis García, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas, lo que sea, porque tú mismo me has dicho que esto es de noche, de día, por la tarde.
No, pero ya convinimos en su día que íbamos a decir buenas noches para las pocas personas que hay en el programa cuando se emite.
No, yo creo que hay que decir hola. Y ya está,
que no, pero mejor. Es que hola, que era muy... Que,
no, okay. Hola, ¿qué tal? A la gente, ¿qué? A nuestros oyentes. Hola, ¿qué tal estáis? Pero es que a lo mejor uno está paseando por el Retiro, yo qué sé.
Pero vamos a ver, Garci, si eso lo llevamos diciendo años. Ahora has descubierto ya, por fin, lo que es un podcast.
Claro, claro. Y ahora
¡Albricias!
Que no sé, me vais a decir que no.
¡Albricias! Don Eduardo Torres Dulce, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nunca es tarde si la dicha es buena. Ahora Garci se entera de que este programa se puede escuchar a cualquier hora.
No, si lo sabía, pero ahora que digo, como sé que se puede escuchar a cualquier hora, hay que decir buenas noches, no puede ser.
Bueno, pero ya lo...
Es bueno, que... yo digo buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Igual la gente nos está escuchando de madrugada, qué bonito es eso. A las 3 de la mañana, en un coche camino, uno que se ha saltado todos los confinamientos y está camino de no ser ante nadie, pues nos está escuchando.
Bueno, todos en la madrugada.
Claro.
Sí, ahí está. Bueno, don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Yo creo que sí que hay gente que lo escucha en directo, ¿eh? Que no sí. Despreciemos a ese contingente.
Además, si además el que saluda soy yo, o sea, que más da lo que diga García. Si al final el micrófono se abre para aquí el que manda. El que manda soy Menda Lerenda.
El boss de vos.
Si yo digo buenas noches, bueno, tú puedes contestar hola si quieres, pero yo diré buenas noches o lo que sea menester. Algún día diré buenas noches o yo qué sé, se me ocurrirá alguna fórmula. Ese es el poder es poder saludar, en eso consiste el poder de este programa. Lo único que puedo hacer es saludar.
Y el que te pones el aire acondicionado,
eso
que
también.
Hay pingüinos ahí.
No, pero qué pingüinos, es que tú no sabes la solanera que está cayendo.
Arriesgando la vida.
Bueno, oye, ya sé que no le habéis hecho ni caso a este pobre oyente, a Jesús Raya, que nos daba las gracias.
No, hombre, estábamos callados porque no podíamos intervenir.
Estábamos en las gracias de admiración y de cariño.
Pues mira lo que dice... Garci, mira lo que dice otro oyente que se llama Daniel Valenciano. Estimados Cowboys, les escucho desde hace mucho tiempo. Tengo 30 años y es la primera vez que me atrevo a escribirles. Lo hago para enviarles el enlace del primer programa de Qué Grande Es el Cine, con la introducción íntegra de José Luis García.
Muy bien, toma ya.
Y entonces aquí tengo un enlace que le haré llegar a... ¿Tú sabes lo que es un enlace, García?
No, pero ya me lo pregunto problema. Yo. Tú dame eso, yo ya sé. Un enlace es como un taponcito pequeño, ¿no?
Un enlace es un enlace nupcial, una boda.
Sí, pero bueno, ya el Luis se refiere a como una cosita pequeña que puedes meter películas y cualquier cosa y las metes a la tele, ¿no?
Un enlace es una dirección de una dirección electrónica que tú le das al botón, que se pone en azul cuando te la mandan. Tú aprietas con el dedito y de repente se te abre una pantalla donde está lo que tú quieres ver.
Muy bien. vale, pues
se llama link en inglés.
Dile que le mandas un link, que eso lo entiende mucho mejor.
Pero ¿cómo voy a decir link delante del bardo? Me hubieran matado.
El bardo está ya muy anglizado, ¿no?
Sí, no, ya te veo ya.
En este caso es para que José Luis lo entienda.
Muy bien, entonces yo, cuando te vea, yo sé que me vas a dar un tesoro y ya está. Y ya me lo das y me lo meto en el bolsillo y ya no te preocupes que ya lo veré yo. Si ahora tengo una película que me ha mandado mi amigo Alegrete, que me la ha mandado ya por ese sistema.
¿Qué me dice?
Sí, ¿cómo se llama? Pero además de él, lo llama de otra manera, ¿no?
No sé. A ver,
una cosita pequeña
YouTube,
como
YouTube.
No, como un supositorio que lo metes en la tele.
Ah, un pendrive.
Un pendrive. Y un pendrive quiere hacer lo mismo que lo que tú me vas a dar.
No tiene nada que ver. El pendrive es una cosa material. Lo que yo te digo es inmaterial. Bueno, de todas maneras da igual. Bueno. También puedes decir lápiz de datos. Porque pendrive tampoco... Luis Alberto, ponte serio.
A mí pendrive me parece que me suena mucho mejor que lápiz de datos.
Pendrive suena muy bien, contigo, maestro, además. A sujetador, ¿no te suena a sujetador, Luis Alberto? Un pendrive.
A sujetador, no sé por qué.
Sí, porque suena, llevas el pendrive puesto, ¿no?
Pero vamos a ver, un momento, déjame que me enfade. Luis Alberto de Cuenca, me voy a enfadar contigo. ¿Cuántos años llevas... Cada vez que alguien dice tablet, que tú inmediatamente saltas como un resorte y dices ¡tablilla!
Porque en el caso de la tablet y de la tablilla soy muy sensible al tema sumerio y mesopotámico de que llevaban los niños a clase las tablillas.
O sea, que es por defensa del sumerio y no del castellano. Entonces...
Sí, no, yo estoy con él ahí, es tablilla.
Queda muy babilonio.
Babilonio que marea.
Bueno. Pulzón y tablilla. Oye, pues muchas gracias. ¿Cómo se llama? Has dicho valenciano de apellido.
Daniel Valenciano, Daniel, que además te...
Muchas gracias.
Que además te dedica este segundo párrafo. Quisiera, de paso, si usted me lo permite, don Luis, darle las gracias a don José Luis García por descubrirme el amor por el cine. Gracias por volver a empezar, por sesión continua, por la asignatura pendiente, por You Are the One, por la trilogía del crack, por Solos en la madrugada y por descubrirme a John Ford, a Howard Hawks, a Alfred Hitchcock, a Billy Wilder y a tantos otros. Y sigue echándote rosas que no te voy a dar porque no
bueno,
te vas a dar.
Bueno, tú tienes, no lo vas a decir ahora, pero para cuando me lo des, tú tienes la dirección y tal, porque yo le voy a mandar un libro de regalo mío.
Sí, claro,
bueno, pues vale. Que ya lo sabes, Daniel, que cuando me dé esto, Luis, no sé cuándo será, y esperemos que sea muy pronto ya. Yo te lo mando.
Bueno, ya tenemos fecha.
¿Ah, sí?
Hombre, claro. Ya tú, ya, o sea, es que ¿en qué país vivís?
Bueno, ahora yo no puedo salir, ni vosotros.
No, yo tampoco.
El 22 de junio se restablece la movilidad en todos los rincones de España.
Al abolirse el tema de lo de la...
Y ya podemos movernos donde queramos. Podemos,
los mayores de 60 pueden ir a cualquier hora ya.
A cualquier hora y a cualquier sitio. Te puedes ir a Marbella el 22 de junio.
Deja, José Luis, ya decidimos tú y yo si vamos o seguimos en el teléfono.
Sí, sí,
ya
sí.
Ya acondicionado. No lo tenemos que
plantear. No, porque ahí cae.
Lo del teléfono es comodísimo, no es por nada.
Pero vamos a ver una cosa. Si de lo que se trata es de ir a Cuenca, Eduardo, ¿qué parte no has entendido?
No, yo no he entendido lo de ir a Cuenca.
No, yo tampoco lo tengo tan claro, Luis, en serio. Porque si yo quiero sacar un billete ahora en la Renfe no me lo dan.
Sí.
No, ya te digo que no, de ayer mismo. Yo quiero un billete para el 4 de julio y me dicen, no hay billete.
No, ahora vamos a ver. Tú ahora ya puedes reservar para el 4 de julio con L de Lérida.
Sí. No se puede reservar todavía en la Renfe.
Ah, pues no sé si se puede reservar. Sí. Pero bueno, el gobierno dijo. El otro día, bueno, pero chico.
José Luis, ¿cómo le preguntas a un periodista algo? Si no te va a decir.
Pero vamos a ver. Bueno, yo, desde luego, el 22 de junio, el 22 no porque es lunes, pero.
Sí, es que está asociado lo de la falta de movilidad al tema del estado de alarma. En el momento en que desaparece el estado de alarma y la movilidad vuelve a recibir.
Que lo dijo con todas sus letras, y ya. Otra cosa es que cambie de criterio, que también es verdad, pero bueno, no nos vayamos por ahí.
Y ya, el ministro Maravilla.
Ahí le han dado. Bueno, oye, Garci, no sé si contarte ahora, te lo voy a contar ahora. Hay varios oyentes, no sé si lo sabes, supongo que sí, alguien te lo habrá chivado, que dicen que en una revista, que ahora te diré cómo se llama, han hecho las 100 mejores películas del cine español de todos los tiempos. ¿Te suena eso o no? Y entonces, la película, tú sales en el número 2. De las 100, el 2.
Pues no Pues te voy a decir una cosa. Y ahora ya
¿sabes
ya,
con qué? Pero ¿sabes con qué? ¿Sabes con qué película sales en la
con
voz?
El crack.
Sí, señor.
Sí, no, pero es que te voy a decir una cosa. En Televisión Española ha hecho un concurso. Televisión por medio de la 2, del cine español y el cine, todo esto del cine. Y entonces han elegido la número uno a Los Santos Inocentes.
Esta es la que te digo.
Vale, pero yo no sabía esa lista. Y la número dos, El Crack. Entonces me han llamado, pero como yo no podía ir naturalmente, ni creo que va Mario Camus tampoco, y me han dicho que qué me parecía. Y te voy a decir lo mismo que les he dicho. No hablo ya a esta edad que tengo con la boca pequeña, pero me parece... Hombre, que todavía Los Santos Inocentes lo entiendo, pero que no esté Plácido de Berlanga. Sí, pero que no esté de número uno, o que no esté El Verdugo, que no esté El Clavo de Rafael Gil, que no esté Historias de la Radio, que esté lo mío, me parece bien. Yo se lo agradezco mucho, como lo he dicho de verdad, a la gente, pero me parece un poco...
¿Cómo se ha hecho la votación? Se ha hecho por...
Como lo hacen ahora, por email, eso, ¿no?
Se han hecho... La ganadora ha tenido 1.900 votos. Mira, si quieres te digo los... Te digo el top ten o más. Mira, la número uno, Los Santos Inocentes. La número dos, El Crack. La número tres, El Verdugo. La número cuatro, Plácido. La número cinco, Viridiana. La número seis, Mujeres al borde de un ataque de nervios. La siete, El espíritu de la colmena. La ocho, El Sur. La nueve, El desencanto. Las diez, Surcos. La once, Calle Mayor. Y después Hablé con ella, El extraño viaje, Arrebato, El cebo, Muerte de un ciclista.
¿Y cuál es la siguiente de García?
La siguiente de García, no lo sé, no lo he mirado.
Bueno, voy como lo he dicho, y va a salir así cuando sea esto dentro de dos semanas en televisión, me han dicho. Una pregunta comprometida. ¿Cuál es para ti la mejor película del cine español? Digo, nada de comprometido. Eso sí que te lo digo con toda la tranquilidad del mundo, Plácido. No solo la mejor película del cine español, es una de las obras culminantes de la cultura española del siglo XX. La pintura de Antonio López.
Totalmente de acuerdo.
Antonio López y su pintura. El pabellón del colegio de Don Eduardo que hizo de la Sota. Bueno, pero dentro de esas maravillas del siglo XX de España está Plácido de Luis García Berlanga. Sí. No tengo ningún problema de decirlo.
Lo has dicho muchas veces. Claro. Contestando a tu pregunta, Luis Alberto, lo han votado los telespectadores del programa de televisión Historia de Nuestro Cine de la 2.
Eso es, de televisión, eso es de la 2.
Y entonces pues han votado, ha sido una encuesta entre los espectadores de ese programa.
Oye, José, ¿y tú crees que ha influido el Crack 0 en que te hayan votado el Crack 1?
No, porque hubiera votado el Crack 0, que está más reciente. Yo creo que no, lo que es una pena es que no lo puedan vivir gente como los que nos dan, Alfredo Landa, José Bódalo, Horacio Valcárcel, que ha escrito los dos Cracks conmigo, Manolo Rojas, que era el operador, que les hubiera gustado, hubieran disfrutado como yo, y es una pena que no estén aquí, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que pasa con el Crack es algo raro, es que es como una película, ¿qué te diría yo?, urbana, de Madrid, pero como que es un detective que te lo puedes creer, que es español, pero no imita... aunque la película es como cine negro americano y sale en Nueva York y eso, pero es como muy español y coge una época después de la dictadura y las calles son distintas y los coches y todo, y es como queda que no es una labor mía, es una labor del tiempo. Es como cuando yo veo algunos nodos y de repente digo, joder, qué maravilla de estos autobuses de dos pisos donde pone anís de la Asturiana y cómo va vestido el tipo del autobús de dos pisos, la gorra que lleva y la gente, fíjate esta chica cómo va vestida. Cuando ves eso, de repente el tiempo echa una mano al arte, yo creo. Entonces hay esas cosas y yo creo que solo ha tenido el Crack, que hay una capa que le ha... Que la
le ha echado una mano muy positiva. Otras veces el tiempo lo que hace digamos,
otras veces lo agrieta las películas.
Agrietarlos.
Y las liquida y a las pinturas. Tú y yo sabemos, Luis Alberto, que hay unos autores fantásticos de pintura que luego pasa el tiempo y dice, madre mía, cómo han quedado estos autores.
No, y en la literatura ni te digo. Fíjate, claro. Los poetas que, por ejemplo, Menéndez Pelayo mete en sus 100 mejores poetas de la lengua castellana, hoy día es que no los conoce ni Dios.
Claro.
O sea, eran los que se conocían en 1890, 1900, ¿no?
Y si te vas al viaje al Parnaso de Cervantes, tres cuartas partes de lo mismo, ¿no?
Exactamente. Claro. Además, Cervantes ahí... pone bien a lo mejor algunos poetas que están hoy desconsideradamente abajo, y sin embargo otros los pone...
Pero hay otros, por ejemplo, que nos gusta a todos nos gusta, ¿no? Y para Luis Alberto, he hablado yo con él alguna vez, por ejemplo, Becker, joder, Becker es como Alan Poe, es que es una cosa impresionante.
Becker es la locura y se mantiene.
Es como Alan Poe, las cosas que escriben, los relatos esos fantásticos.
Y leyendas, como poeta es leyenda. El padre de la poesía española contemporánea.
Y además eso, y como poeta, como dices tú siempre, es el padre de esto, ¿no?
Hay una genealogía que nace en Becker, continúa en Rubén Darío, en Juan Ramón, en Antonio Machado, etcétera, y luego en el bueno, 27.
Claro. Señores, vamos a saludar a Telefónica, si os parece bien, porque según el férreo guión que tenéis delante, ya llevamos 3 minutos de retraso.
Ay, tengo que poner yo la música, ¿no?
Sí, la vas señor? A poner tú.
Anda, sí, José, para que ti. Pone la música.
Bueno,
oye,
bueno. Tiene una explicación la que voy a poner. Voy a poner, tendría que haber puesto otra, pero luego he pensado que era... Voy a poner a Janis Joplin en Cry Baby, que es una joya, es la catedral de Notre Dame de la música. Tendría que haber puesto, tal y como estamos viviendo los acontecimientos, el Stranger Fruit, los negros colgados de los árboles.
Que era Billie Holiday.
Sí, que era Billie Holiday, pero he pensado que Janis Joplin y Cry Baby yo creo que es mucho mejor y que es una maravilla, y creo que a tu madre le va a encantar porque es una joya, esto es de lo más grande que ha habido nunca en la música.
¿Se la dedicas tú, seguro?
Se la dedico yo, bueno, claro que sí, se la dedicamos todos.
Se la dedica el programa, con tu permiso, señor Eduardo. Le elige García, pero se la dedica a Cabos de Medianoche.
Eso va de su
Bueno, y además ya hemos saludado a Telefónica, ¿no? Hemos
sí, señor.
Hecho la reverencia de ritual. Bueno, pues eso me parece bien. Bueno, pues entonces Janis Joplin, venga.
Ahora, la formación digital es más necesaria que nunca. Por eso, desde Fundación Telefónica, queremos repensar contigo las profesiones del mañana. De manera gratuita, te asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos formativos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral. Entra en fundaciontelefónica.com. La formación no para.
Come on, come on, come on, come on, come on, come on.
estupenda canción. Ahora sí, tengo que decirte que muy buena. Oye, Sir Edward, como estamos en riguroso directo y no tengo otra manera de decirlo, te cedo el mando exactamente durante el tiempo que tarde en ir a la máquina expendedora de refrescos.
Así estamos.
Hacerme con una Coca-Cola Light y volver, porque yo no puedo resistir este programa sin una Coca-Cola Light. Así que me encamino al ese. Dirige, por favor, pero no tomes el control. Es una cesión temporal del mando, ¿de acuerdo? O sea, no te vengas arriba.
No, como que no me vio venir. No,
fuera, venga, aprovecha.
Las canciones, venga, por la Coca-Cola, fuera.
Venga, Luis Alberto, una de Sheets, venga, rápido.
A ver, Sheets. Lo malo es que estamos cada uno en una casa.
Entre el aire acondicionado y las Coca-Colas, este muchacho acaba mal. Pero bueno, este ya es otra historia. Oye, ¿habéis acabado ya el libro de Woody Allen?
Sí, fíjate que no lo he acabado, pero que tampoco me apetece mucho acabarlo.
Estás frenado con todo lo de Mia Farrow, que sí.
Aburrido, Mia Farrow no me gusta.
Bueno, es que frena extraordinariamente la parece que fuera que hubiera escrito el libro en descargo de conciencia, como el famoso título, ¿no?
Además es un error, libro, ¿no?
Es un error, estoy de acuerdo.
Para él incluso.
Estoy de acuerdo. Ahora, hasta ese momento el libro, lo hablaba con José Luis el otro día, es que es muy Woody Allen, ¿eh? Es que aparecen cantidad de temas que él ha retomado en Radio Days, en muchísimas de sus películas, sobre todo la parte de la infancia, sea verdad o mentira, o un poco fabulada, o la leyenda sobre la realidad.
Es estupenda,
es bárbaro, está borrada.
Y luego decía José Luis, y tienes razón, que es muy interesante.
¿Me vas a ningunear? O sea, he dicho que he vuelto y tú, como si nada.
Nos ha sabido a poco.
Tú has vuelto, pero ponte a la cola de los
supervivientes. Mira, para Garci, que esto te va a gustar, para que veas que no engaña a nadie,
¿Se ha notado?
Sí, se ha notado.
Pues ha salido toda la lata.
Yo si quiere voy a la nevera y me sirvo una copita de champán, si puestas así las cosas. Y si quieres verás cómo hace el tapón plup para arriba.
Pero vamos a ver una cosa.
Ya estáis hablando de la caja de Pandora.
Estamos hablando de Woody Allen, del libro que ya lo han terminado Eduardo.
Sí, Eduardo no lo había leído el
No, yo no había empezado.
Bueno, pero ¿y el balance? ¿Estás
¿Te lo has leído entero, Eduardo?
Aunque he tenido que hacer un gran esfuerzo de atravesar el pleito con Mia Farrow, como tú acabas de decir.
¿Sabes una cosa? ¿Tú lo has leído, Luis, o no?
No.
Bueno,
no,
¿sabes lo que le falta al libro? Le decía yo a Eduardo, música. Ponerse la música de las películas de Woody Allen, si te pones la música de Cole Porter, de todos estos, y Berlin y todo eso, toda la primera mitad es una maravilla, donde él cuenta su infancia, lo golfo que era su padre, su madre, las chicas, el colegio, la primera vez que va a Broadway y ve todo aquello, Times, todo eso es una obra maestra. Lo que pasa que luego él, como dice Eduardo, con razón, hay como un descargo de conciencia copiando a Alain Entralgo, en donde él tiene que dejar claro que esa señora le ha atacado injustamente y le ha jodido la vida. Eso es evidente, y entonces él le dedica muchas páginas y le da una serie de noticias continuas de lo que pasaba, de cómo fue, de lo que le dijo, las alarmas que él vio, pero que él no supo parar, cuando ella ya le decía esas cosas, que es lo más extraño para mí del libro, cuando le dice él, en pleno estado de amor, oye, nos vamos a París una semana o 10 días, y dice, sí, pero vamos con el niño. ¿Cómo con el niño? Sí, con el niño de 5 años, y yo, bueno, ¿cómo vamos a ir con el niño? Vamos solos, el chico se queda. No, pues no voy, dijo Woody. Todo eso es muy raro. Entonces empieza a haber un comportamiento también de ella extraño, pero él habla bien de ella como actriz, o sea que él no es que...
Distingue
bastante bien, pero es un poco sobre bum, 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 bum. Y luego la parte más profesional, que a mí me interesa porque soy de la profesión, donde dice que es más importante escribir y más difícil que dirigir, que eso lo llevo yo diciendo desde hace 40 años, toda la importancia o no importancia que puede tener gente en el cine, el director de fotografía, todas estas cosas, a la gente le puede aburrir un poco, ¿no? Esas reflexiones sobre su oficio. Pero es una pena porque... se frena un poco el libro en la parte final.
Sí, las primeras páginas son extraordinarias.
Es que dedica, yo creo, demasiado espacio en el libro y lo descompensa extraordinariamente. A mí ese aspecto profesional, claro, hombre, yo soy aficionado, yo no soy un profesional como tú, pero a mí me interesa mucho, sobre todo los directores de fotografías, porque siempre te he oído a ti que es un apoyo realmente muy importante para el director,
hombre, claro,
a ti y a otros, ¿no?
Claro.
Y hablar, cómo habla de cómo era Gordon Willis, por cierto, un bulímico notable, ¿no? O Sven Nykvist, que tuvo un lío con Mia Farrow antes,
sí,
de
sí,
niños, etcétera. Carlo Di Palma. Habla muy bien de todos sus directores de fotografía, ¿eh? O sea,
claro, que, pero si es que además, una cosa es que tú digas cómo quieres, tú puedes decir cómo quieres la luz, y lo explicas más o menos bien, tienes conocimiento, manejas las palabras, como quiero un claro oscuro, quiero que detrás de ella no se vea nada, pero en cambio el pelo tenga... Sí, pero hay que hacerlo, y entonces eso lo hace el tipo, el que domina la luz. Entonces, todas esas cosas, cuando hablas, la escenografía es muy importante, el vestuario es muy importante para marcar un personaje. Hay muchos actores que dicen que cuando se ponen los zapatos que van a llevar, dicen, ya tengo el personaje hecho, ya sé cómo va esto. Ya sé cómo camina este tipo y cómo lo es. Pero yo lo que no tengo ninguna duda es que Woody Allen es un genio, es el Chaplin de nuestro tiempo, ha hecho una docena de obras maestras como mínimo, y que es un talento enorme que el cine ha sabido utilizar.
Yo
escritor también es estupendo.
Sí, sí, es fantástico. Yo en este confinamiento que he repasado, pues yo prácticamente toda la carrera de Woody Allen, porque a Lourdes le encantaba y hemos hecho sesiones de tarde, y he redescubierto películas que había sido muy duro en la crítica, y viéndolas ahora por segunda vez me han mejorado bastante, curiosamente. Por ejemplo, Anything Else, que no le había dado yo mucha importancia, y visto ahora la veo como una película pues muy, 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 muy personal. O sea que yo creo que es un autor que, aunque parezca que es muy balzaquiano en el sentido de la comedia urbana, humana, de Nueva York, etcétera y tal, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que es un director que va a seguir acumulando fans generacionales a lo largo del tiempo. Lo mismo que ha pasado con el crack, ya que hemos hablado antes.
Pues mira, hay un oyente que firma DJNC y que propone precisamente que pasemos por la prueba del algodón la filmografía de el señor Allen. Él dice que él propone sus 15 obras maestras en Allen. Yo ya os digo que con algunas no estoy de acuerdo, pero como yo no soy aquí miembro del jurado, vosotros veréis. Él dice
que Allen, te interrumpo, es que Allen es muy conflictivo para eso, porque hay muchas películas, por ejemplo, nosotros hemos discrepado extraordinariamente de Match Point,
sí,
y hay más, para
sí,
la discrepancia.
Match Point, por ejemplo, sé que a Garci no le gusta, a mí me gusta.
A mí mucho, sí.
A mí, sin
embargo, y la que vamos a hablar hoy, yo tengo mis pegas.
Y si la vemos, claro, y si la vemos juntos algún día, os explicaré los numerosos fallos de guión que tiene Match Point, pero bueno, da igual.
Así es, lo que tú veas como fallo de guión, yo lo veré como un acierto.
No, hay cosas que son objetivas.
No,
o sea,
uy, te estás metiendo en un terreno extraordinariamente peligroso.
Hombre, pero es un terreno que
no, yo creo que las obras artísticas, errores, puede haber errores.
Lo mismo que le horroriza uno, puede
haber otro.
Si son fallos argumentales, Eduardo, o sea, cuando te metes, yo lo digo con toda la modestia del mundo, escribir una novela y estás ahí machacándote en la cabeza para que todo sea coherente y para que no haya fallos y para que todo tenga un sentido y para que no te puedan decir se equivocó en esto, pues cuidas hasta el último detalle, luego te sale bien o mal. En Match Point hay un error de bulto, es decir, y tú lo sabes porque eres fiscal. Tú no, o sea, es imposible que un muerto no se sepa que está embarazado. O sea, embarazada. O sea, imposible, de todo punto, porque se le hace una autopsia y sale. Entonces, claro, dices, pues, si todo se... por ejemplo, y es un fallo enorme de esa película, desde mi punto de vista, os lo he dicho siempre, pero no queréis vosotros hacerme caso, pero da igual.
La literatura
que la vimos juntos, Luis.
Me acuerdo perfectamente.
La vimos juntos en el cine Tivoli.
Sí,
yo siempre te dije que al terminar la película, que era un poco la tragedia americana de Dreiser, el tipo que se enamora, tiene una vida de rico, que es lo que quiere, se enamora de la otra chica y se la tiene que quitar del medio, el otro en el lago la tira de la barca y la pega, y aquí este se la carga, y es esto, una tragedia americana, es la misma historia contada con ese hallazgo, que eso está bien, de la pelota en la pista de la red, entonces puede caer para un lado o para otro, pero a mí no me pareció de las más, bueno, pero claro, como dice Eduardo Gorrado, cada uno tiene su punto de vista sobre las películas de Woody Allen. Sí. Él citaba antes a Gordon Willis. Gordon Willis, que es el director de fotografía del Padrino, que es un genio, él cuando trabaja con él hace Manhattan. Y joder, quieras que no, Manhattan es un
paso. Es Manhattan.
Es un paso adelante. Hay un plano de iluminación que es cuando salen del restaurante Elaine, al principio, las dos parejas salen por la calle y van caminando por Manhattan, y van y cruzan, esperan, boom, boom, siguen, que va la cámara cogida prácticamente con la luz en el mismo proyector, que es una maravilla, pero claro, eso tú lo pides a lo mejor y te dices, no, hombre, es muy complicado, salvo que llegue un tío como Gordon Willis y dices, lo tengo, no te preocupes. Tú encárgate bien de los actores, cómo van a estar y tal, y que caminen sin ningún miedo, se paran cuando llega el semáforo, cuando se abre, sigue, y es una maravilla, tú empiezas la película y te quedas con la boca abierta.
Bueno, en general yo creo que Allen trabaja con muy buenos directores de fotografía.
Sí, él cuenta de Willis que le asombró cómo llamó a Rochester, al laboratorio de la Kodak, para decirle que pusieran más nitrato, o menos, no recuerdo en este momento, en la emulsión de plata de la película. Hasta tal extremo aquilataba a Willis, que tenía fama también de ese aspecto. Yo coincido con José Luis, yo creo que es uno de las mayores influencias en la elaboración del Padrino, indiscutiblemente.
Hombre, bueno, la anécdota famosa le cerró a Coppola. Estaban rodando, no sé qué, se retrasó, este ya estaba harto, y cerró, puso la luz roja y fue a entrar el director y no entró. Estaba cerrado el plató y rodaron la escena sin él, Gordon Willis. Claro, pero aparte tenía un carácter tremendo, es un tipo como muy duro.
Es curioso cómo me recordó, se quedó ciego y le pasó igual a Luis Cuadrado, otro sí, gran claro, operador.
Otro gran fotógrafo.
Maravilloso Luis Cuadrado.
Sí. Bueno, pues fijaros la lista de 15 obras maestras, presuntas obras maestras, que nuestro oyente dice. Annie Hall, que yo creo que estamos todos de acuerdo
sí.
Hannah y sus hermanas.
Sí.
Misterioso asesinato en Manhattan.
Menos.
Scoop.
Menos también.
Yo me ha mejorado mucho en esta, es una de las que me ha mejorado mucho. Tienes bastante puntos de comparación, de conexión con Match Point, esa película.
Pero ya entramos en zona tibia. Dos con claridad y dos Match Point.
Pero se ha saltado a Manhattan, ¿eh?
Bueno, Días de Radio.
Es que me resulta. Sí.
Días de Radio es como su película, Luis Alberto. Feliniana, es como el 8.5 de es su vida de infancia, ¿verdad?
A mí me
parece una obra maestra.
Y las primeras páginas de su autobiográfica.
Claro,
La número 6 es Match Point, de la que ya hemos discutido.
Y ahí vosotros dos sí, y a Luis y a mí no.
Yo sí.
La 7, que para mí tampoco, y Rational Man.
Tampoco.
No.
La última noche de Boris Grushenko.
Sí, esa me gusta.
A mí sí me gusta.
Sí.
Manhattan, donde estamos de acuerdo así. Luego, una que va a ser muy controvertida, porque recuerdo que la hemos discutido aquí con división de opiniones, que es Magia, la luz de la luna.
Sí. Me ha mejorado mucho en la segunda visión.
Ah, pues mira.
Bueno, la segunda. Había visto ya un par de veces, ¿no? Pero sí.
La 11 es Midnight in Paris.
A mí me gusta mucho.
Que a mí me gusta ese
villano.
Embargo...
Luego
creo que a lo mejor estábamos en ese momento de una manera
a mí muchísimo.
Torcida,
sí, no, a mí yo la he vuelto a ver y me gusta menos, porque me parece que es tan obvio que cada persona que sale es un tío famoso, estar en una mesa, mira, este es Dalí, este no sé qué, joder, es un poco raro todo.
Yo obra maestra no la pondría, ¿no?
Yo sí.
Blue Jasmine, la número 12.
A mí nada.
Café Society, la 13.
Yo sí, mucho.
Todos dicen I love you, la 14.
Mucho.
No me acuerdo.
Y la 15, maridos y mujeres.
Sí, bueno, maridos y mujeres, sí. No sé tampoco. Pero yo metería la que hemos visto hoy, él toma el dinero y corre, yo la meto. En su primera película como una maravilla.
Fíjate, José, yo no la metería.
Yo sí, porque me parece que está ahí metido, ¿verdad? Como es él.
Dos que he recuperado en esta visión, que me mantuve muy a mucha distancia, es Sombras y Niebla, que me ha parecido muy buena, excelente desde mi punto de vista, y la otra es la de Sean Penn. Mira que le tengo inquina a Sean Penn, la del músico de jazz, que también me ha gustado mucho, no recuerdo en este
Oye,
momento.
Pues hablando de la ex de Sean Penn, tu novia, que creo que sigue siéndolo, estrena una película en Netflix y está guapísima en el tráiler. pero espectacular. Mira que a mí nunca me ha gustado especialmente. Pasa es que no, en una película que estrena Netflix ahora.
Bueno, no me hables de Netflix, que hoy...
No hablamos de cuál exnovia de...
Que no me hables de HBO.
No me hables de Netflix con la retirada de Lo que el viento se llevó, vamos.
¿Pero es Netflix o HBO?
No, Netflix.
Pues entonces creo que nos vamos a borrar muchos de Netflix.
Bueno, yo ya.
Yo estoy indignado con lo de Lo que el viento
se llevó. Que se borre inmediatamente. Pues es que de ahí pasamos a John Ford, a Hawks.
No, todo.
Pasamos a todo, a Shakespeare, a Cervantes.
Bueno,
a cualquier
espérate
cosa.
Que nos quemen ya lo de Leni Riefenstahl. Claro, Olimpia y la otra.
Intolerable.
El triunfo de la voluntad.
Claro, entonces lo harás. Es como Fahrenheit con las películas en vez de con los libros, lo que viene, se nos acerca ahora.
Eso se acerca a Fahrenheit.
La negación del concepto de cultura es eso, ¿no?
Pero bueno, además eso lo hacen unos...
Y la denegación del concepto de historia también.
Ignorantes, no han leído ni la novela de Margaret Mitchell, ni ven la película. La película se llama Gone with the Wind, ido con el viento, y es de lo que habla, de cómo una civilización desapareció y se la llevó el viento, de nobles caballeros del sur, de sus esclavos, de los campos de algodón, de lo que tenían, todo eso terminó con la guerra y acabó para siempre. Joder, es que es una cosa, y luego es una historia de amor, y que también hay que cargarse a
la parte que hay que ponerse en el momento histórico en el que ocurren esos sucesos, ¿no? Es que eso es lo que es demencial.
Y les parecerá mal que premiaran a la actriz de color, ¿no? A la que hace Mami, también les parece mal que le
dieran. Diciéndole que no le dejaron sentarse con el equipo, que lo colocaron en la última fila.
Eso está mal, pero hay que irse con el tiempo, o sea, que
claro.
La película es una maravilla, esa película. Ahora, si hay que ya no se puede hacer, pues como dices tú, habrá que darse de baja de Netflix, porque lo próximo es el Sargento Negro.
Ahora sí, efectivamente. Ahora han sacado, han rectificado, y ahora dicen que la recuperarán en unos días con un cartelito advirtiendo que es una película racista, pues bueno. Que les den.
Qué barbaridad, pero incluso lo del cartelito lo veo una afrenta.
Peor lo del cartelito,
peor.
No, si a lo que vamos es a todo un canal clandestino de películas que habrá, o sea, como el Spikeisi este de la ley seca, vamos camino.
Bueno, perdona, antes hablabais de las memorias de Woody Allen, pues anda que no han habido negativas de editoriales a publicársela, porque por iba contra el Me Too.
Y a persona que no la han acusado de nada. Ha tenido tres juicios, ¿no?
Bueno, pero es la sociedad.
Oye, el hijo de Mia Farrow escribió un libro también sobre esto, ¿no? Yo, se metió en el medio de todo lo de Me Too.
Ronan, el hijo
Ronan.
De Sinatra.
El hijo de Sinatra.
Ronan.
Bueno,
no,
señores.
Pero ahora cualquier película, ya verás tú, es una censura que nunca había existido. Cualquier película,
había,
serie, televisión.
Con Mark Twain también, con Tom Sawyer y Huckleberry hicieron una serie de
salvajadas. Bueno, pero ya vemos, acordaros lo que le ha pasado a Kevin Spacey. Quiere decir que ha sido borrado literalmente de las películas.
¿Y de dónde es? ¿Lo sabrá Luis Alberto? ¿Dónde es? ¿En Harvard o dónde no se habla de Platón? ¿En dónde? ¿En una de estas, no? Ya no se habla de Platón,
yo
no se
estudia. No sé si es de Harvard. Claro, porque Platón es un totalitario, ¿no?
Claro.
Que preconiza, es una república de sabios y, por tanto, no democrática.
¿Y entonces qué vamos a hacer con Caravaggio, que era un asesino? Ya no vamos a...
No, pero Caravaggio, como era un malevo y como era un espadachín y un tipo que estaba siempre del otro lado de la ley, eso a lo mejor lo conservan, ¿eh?
Sí, ¿tú crees?
Le va a salvar.
Era un asesino.
Para ver si lo reinsertan, que es lo que les gusta.
En un dibujo animado, Elmer persigue con una escopeta a Bugs Bunny y han quitado la escopeta porque incita al armamento y creo que va con una guadaña o con no sé qué jaleos.
Pues eso me recuerda también a la censura eclesiástica de los años 50 y 60 en España, que se editó, por ejemplo, El Guerrero del Antifaz sin que hubiera pinchazos con la espada. De repente, de una viñeta a otra, se moría el malo y no sabíamos por qué se había muerto.
Claro.
Y de vez en cuando decía, se chocó con una...
Se veía venir desde hace tiempo.
En Bogotá ya se van a celebrar corridas de toros, pero sin
toro. Sin toro. Oye, pero acuérdate tú, Luis Herrero, y tú, Eduardo, cuando cuando éramos chavales, que nos regalaban los reyes y estas cosas, una espada, aunque fuera como de plástico, sí. Y no, y
lo de la espada, y
la pistola con los cowboys.
Bueno,
y tal,
eso se iba a contar.
Y queríamos ir, pero es que ahora los niños no quieren ser cocineros, joder. Ese es el cambio que se está produciendo. No te das la cuenta que lo que quieren ver, porque lo ven en la tele, es cocineros.
Pero es también les sigue gustando, yo estoy seguro que esas armas que
le van a dejar plástico, de gustar,
sí. A mis nietos, sí. Sí,
os conté hace algunos años ya, yo creo que 4 o 5, o sea que esto se veía venir. La impresión que me causó haber ido con mis hijos a un paraje, esto es de Disney, y en uno de los espectáculos en vivo que hacen, ya los piratas no podían perseguir a las mujeres, porque eso era un acto de feminismo. Y entonces, para salvar la historia, colgaron del cuello de las mujeres una bolsa de comida. De tal manera que los piratas no perseguían a las mujeres, sino la bolsa de comida que colgaba de su cuello.
¡Qué locura!
O sea, imaginaos si eso ya... Y esto, que me dejó impresionado, pues ya os lo conté hace 5 años. O sea, que veníamos clarísimamente hacia este punto. Yo no tenía ninguna duda, francamente.
No sé, ya.
¿Pero creéis que es irreversible todo esto? ¿Que va a ser una sociedad?
No, yo creo que será una moda, pero va a durar, O sea, y los 4 idiotas que estemos criticándola, antes o después, seremos señalados como reaccionarios carcas, ¿eh? O sea,
penitentes, tal.
¿Qué le vamos a hacer?
Secluidos, marginados.
No voy.
Bueno, ¿Has visto la estatua de Churchill? Que le han puesto ya. Y a todos estos ahora cambian también el cambio. Los cambios vienen, los cambios de los equipos de fútbol, ¿no? El de Cádiz se cambia. ¿Cómo se llamaba el estadio de Cádiz?
El de Ramón de Carranza.
Pues se aquieta el nombre de Ramón de Carranza. Claro, ahora viene eso de la memoria histórica, van a cambiar todo, pero lo de Churchill, joder, que era un colonialista cuando las guerras de los... Hombre, pero si es otro punto, en lo que él estaba peleando en otra época. Bueno, pues ya lo has visto, a Sir Winston Churchill.
Empezaron también con Tintín, ¿os acordáis de Tintín?
Ah, sí, un colaboracionista y no sé cuántas cosas más. En
fin. Bueno, vamos a saludar a la telefónica, señores. ¿Os parece bien o no?
Fantástico.
A ver, Garci, canción.
Ah, esta es muy divertida y fantástica. The Happening, de las Supremes. The Happening, ¿os acordáis? Esa sí que es movida y bonita. Sí, es toda una época. Pues venga, vamos
con ella. Está muy bien, venga.
Ahora, la formación digital es más necesaria que nunca. Por eso, desde Fundación Telefónica, queremos repensar contigo las profesiones del mañana. De manera gratuita, te asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos formativos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral. Entra en fundaciontelefónica.com. La formación no para.
Es verdad que anima, ¿eh? El ritmo. ¿Cómo
oye,
se
las Supremes era, estaban cuando Diana Ross también.
Sí. Tarati, tarara, pa, para, pa, tira, pa, pa, pa. Fue preciosa el happening. Además, bueno, se hizo famoso el happening. Vamos, era un happening, decía la gente.
Vamos con el, o nos damos prisa o no nos dará tiempo a todo. Sí, bueno. Toma el dinero y corre. Es la película que propusimos para que los oyentes la vieran y la comentaran antes de que vosotros hicierais la glosa profesional y erudita. Entonces yo, como siempre, he seleccionado al menos 5 o 6 emails para que efectivamente ellos tengan su cuota de protagonismo. Y dice María Jesús Madrid, por ejemplo, esa realidad absurda, surrealista, pero a la vez cotidiana que aparece en esta película, su segunda película, la volveremos a ver y será un común denominador en casi todas sus cintas. El modelo de la chica, en términos generales, y cambiando, por supuesto, con la argumentación de la película, también se irá repitiendo tanto en su forma física como psíquica. Son chicas muy budis. El chico tímido, nervioso, torpe, carne de cañón de los malotes del barrio, volverá una y otra vez haciéndonos reír con carcajadas ante situaciones cómicas dignas de los queridos Laurel y Hardy. Para mí, casi todas sus películas tienen un sello muy personal con una luz propia que hace que todas ellas sean muy reconocibles. Esta es la primera de las oyentes.
Oye, me gusta que dice una palabra que ya no se emplea, cinta. ¿Te gustó la cinta? Se decía antes. Sí. Es una cinta muy bonita, ya no lo usa nadie.
Bueno,
pero cuando hacemos, por ejemplo, crítica cinematográfica, solemos ponerlo como sinónimo de otra, para no decir siempre película o no decir siempre film,
o
¿no?
Film, o film, a veces, ¿no?
Film, obra, cinta, puedes decir película. Una obra.
Dice Daniel Molina, Toma dinero y corre es una película nodriza donde ya se identifican muchas de las constantes del cine de Woody Allen y que algunas ya se habían anticipado en películas anteriores donde Allen hacía funciones de guionista o colaboraba de algún modo como en ¿Qué tal Pussycat? La película ofrece humor muy inteligente tanto en sus diálogos como en la modalidad física del slapstick, como cuando los presos caminan encadenados. Una magnífica muestra de debut cinematográfico que se consolida después con otras películas como Bananas, hasta llegar a la primera de sus obras cumbre, que es Annie Hall. Dice Daniel Molina, que es otro de los oyentes a los que he querido seleccionar.
Bueno, dice, además, ha mencionado lo de slapstick, que lo vimos el otro día en Aterriza como puedas, eso sí que es un slapstick.
Eso es. Bueno, pues dice Enrique Javier González, el tercero de los oyentes que he seleccionado, me llamo Enrique, mis saludos a todos los cowboys, García ha elegido bien entre la filmografía de Woody Allen porque Coge el dinero y corre ejemplifica lo que es su cine. El propio director explicó que el serio formato documental le permitía mostrar la hilaridad de las vivencias de Virgil Starwell. El desgarrador testimonio de sus padres, con gafas, nariz y bigote de Groucho Marx, me encanta. A Woody Allen le encanta el norte de España por sus temperaturas, pero me encantaría que conociera Málaga para variar. Y en cuanto a García, espero que vuelva a Málaga para compartir su cinefilia con él. O sea, que te echan de menos también los oyentes de Málaga. Un par de ellos más, rápidamente. Dice Ricardo Cabrera, soy de los que van al cine todos los años a ver el estreno de Woody Allen. Cuando nos falte ese estreno, apreciaremos lo que nos daba Woody Allen. Gracias a él me siento un neoyorquino más. Conozco cada rincón de Broadway, con sus balas, sus misteriosos asesinatos, sus apartamentos y vidas en pareja, sus aventuras amorosas, sus barrios judíos, las tiendas de galletas. Conozco a Hannah, a sus hermanas, a París de principio de siglo, pasando con Juan Belmonte, a Londres y sus millonarios, jugando al tenis con una Johansson que hace que Londres, pese a la lluvia, consiga que brille como nunca. Incluso aparece en una precuela de 007 en Casino Royale. Woody Allen es el tío Woody Allen, dice Ricardo Cabrera, que ya se ve que es un forofo. Y una más, antes de que vosotros deis vuestro... Bueno, he dicho una más antes de tiempo, porque aquí está. Creía que había perdido el email y que os ibais a burlar de mí, pero no. Dice Cristóbal Suria, cine de autor con el sello personal del genial Woody Allen. Es su ópera prima y da la impresión de que quiere hacer reír con un ingenioso guión, pero reducido a una serie de sketches, de gags, divertidísimos, sin solución de continuidad. Los diálogos propios de Woody Allen son inteligentes, con cierta comicidad, fina ironía, siempre brillantes, con temas que aparecen en casi todas sus películas. La opresión familiar, la banca, el tema judío, la política, el arte, la música. Personalmente me apasiona este tipo de cine que en plan serio, intelectual y didáctico lo crea Eric Rohmer en Francia, también en todas sus películas, películas que igual que Woody Allen he visto todas, dice nuestro oyente. Bueno, pues como muestra de los muchos emails que hemos recibido para hablar de esta película de Woody Allen. O sea que la gente te sigue o sigue, pero sobre todo a García, que es el que marca el título, de una manera absolutamente colectiva. Vamos, es decir, que si un día nos dices que veamos una de Antonioni, igual la gente se vuelve loca y la ve también.
Es una de Antonioni divertida, como por ejemplo esa de Era el Rojo. ¿Cómo se llamaba?
El desierto rojo.
A mí me gusta de Antonioni la aventura. Esa es una buena película, pero claro, es otro cine. Es otra
a mí de Antonioni no me gusta absolutamente nada.
A mí tampoco. O sea, lo mismo que el vos.
Bueno, a ver, Luis Alberto, a ti
que yo fíjate que vamos a ver. La había visto, por supuesto, hace mucho tiempo, pero mucho tiempo es mucho tiempo. La he vuelto a ver por la recomendación de García. Y me ha dejado un poco frío, me ha dejado frío en el sentido de que tiene una, como ha dicho uno de los oyentes, es una sucesión de gags, es un slapstick delirante, divertido, pero no es más que eso, no creo que haya una trabazón suficiente como para convertirla en una obra que se acerque a la obra maestra. Me parece una película menor de Woody Allen, interesante. Lo mejor de la película, o lo que más me ha gustado con mucho, es el tema de las máscaras de los padres. Esa escena es desternillante, maravillosa, y además, digamos que es recurrente, no solo va a aparecer una vez, sino varias. Eso me ha gustado muchísimo, me ha gustado la historia en general por sus gags, pero no me ha complacido como para darle un notable alto, le daría un notable bajo.
¿Y a ti, Eduardo?
Bueno, yo he tenido la suerte, como yo creo que como todos nosotros, de ver a Woody Allen desde el primer momento que hizo una película hasta ahora, lo cual es difícil encontrar, por lo menos los cineastas que admiramos, lo hemos ido viendo pues muy salteados, ¿no? Los clásicos, me refiero. Y yo tuve la suerte de que mi amigo, al que cito tantas veces, mi queridísimo amigo José Ramón Rubio, que está muy al tanto de estas cosas, me dijo, oye, hay un tío estupendo, no sé qué, y fuimos a ver Toma el dinero y corre. Y me deslumbró, porque yo ese el tipo de película, sé que es verdad, el encadenamiento, etcétera, ese humor, yo lo desconocía por completo, y efectivamente es slapstick, pero hay muchos gags visuales, de diálogo, etcétera y tal. Y yo creo que efectivamente, como ha dicho uno de nuestros oyentes, y creo que dijo José Luis, es bastante seminal la película. De ahí salen muchísimas cosas del cine posterior. A mí, yo creo que donde da el salto a ser director de cine que cuenta una historia, evidentemente es Annie Hall, ¿no? Pero esta de todas las anteriores a Annie Hall es la que me parece más fresca, más inteligente, más provocativa. Ahí la secuencia esa que parece que va, bueno, como lo va comentando, necesitábamos dinero delante de esa joyería, quita el cristal y se lo lleva, ¿no? Delante de todo el mundo. Esa provocación de hacer lo inesperado, resolver el gag e integrarlo en la historia. A mí hay algunas que me gustan mucho más que Toma el dinero y corre, pero a mí me parece que no solamente sitúa en su época, sino en general, me parece de una inteligencia prodigiosa.
¿Y a ti, José Luis?
Sí, bueno, yo ya hablé, para no repetirme cuando hice lo de la presentación, pero estaba hablando ahora y me he acordado de otra película que creo que le tiene que gustar mucho a Luis Alberto, que no la hemos citado en toda esta, que es Poderoso Afrodita, donde él habla del coro griego. Esa es una película.
Me gusta mucho Poderoso Afrodita. Me gusta mucho Desmontando a Harry, que tampoco hemos hablado de ella.
O Bala sobre Broadway, pero Poderosa Afrodita con la aparición del coro ese.
El coro, que va a todas partes.
Es fantástico.
Esa es muy buena. Y esta es una película, es un debut en el cine, porque ya dije que la de Danger Lily esta era una película japonesa que le pusieron diálogos, que también lo hicieron aquí alguien. Juanjo Alonso Millán,
Miura,
me parece.
Miura. Tono y Miura.
Cogieron una película desconocida o lo que sea y la hacían.
Sí, yo creo que era un bigote
Javier
para
Poncela
dos.
También
parece
puso.
Que fue un bigote para dos. Sí. Y Javier Poncela también.
Javier Poncela, unos cortos. Sí. El Fakir, sí. ¿No os acordáis? Uno de los Fakir divertidísimos.
Y esta tiene cosas muy bonitas. La de Woody Allen y muy. Eso que dice la tiene una pistola de jabón, ¿no? Esa es la pistola.
La pistola de jabón, como la en la cárcel, como la va.
O el atraco, pero que pone aquí, ¿no? Que, sí. Pero que pone aquí, que pone aquí. Dice, pone revólver, dice, no, pone al volver.
Claro, claro, todas esas cosas son...
Está llena de chistes divertidos.
Bueno, y es el inicio de un genio. Claro, que el slapstick, tal, es como cuando ves algunas de Chaplin, de La calle de la paz, o algunas de esas películas primitivas que hace él, de 20 minutos, armas al hombro y eso. Y entonces, claro, era el talento que ya tenía para... mostrar algo distinto. Lo que pasa es que Chaplin lo hacía además sin diálogo, claro. Era solo visualmente.
Cuando hablaste con él frente al público en Asturias, García, ¿él qué recordaba de esa primera época suya? ¿Qué te decía de esas películas iniciales?
No, él hablaba un poco que él se consideraba un escritor y que había llegado al cine por medio de sus diálogos y los monólogos y todas estas cosas, y que la primera decepción fue grande, porque fue el que me pasa a Gatita, ¿no? Donde él pensaba que el guión estaba muy bien, era una parodia de los agentes secretos y todo eso, y bueno, y yo le empezamos a hablar luego de cine. Él lo que me habló antes era de Bergman, sobre todo, y de Fellini, eran como los directores que a él más le gustaban, más que otros directores norteamericanos de su propia, no sé cómo decirte, de su propia trayectoria. No hablaba de John Ford, no hablaba de Howard Hawks, no hablaba de Hitchcock, muy pocas veces, ¿no? En cambio, recuerdo que yo hablaba, que es una película que a mí siempre me ha parecido una de las más grandes de la historia del cine, que era Perdición, y entonces yo le dije, yo creo que es de lo más grande que se ha hecho en el cine negro, y él me dijo textualmente, lo más grande que se ha hecho en el cine, no en el cine negro, me dio eso. Pero bueno, yo creo que tiene una gran influencia europea. O sea, que el arte, él empezaba, como dice en su biografía, empieza a leer de todo, y para salir con las chicas y estar al día, y tiene que leer obras de teatro, filosofía, etcétera, siempre con mucho humor, nos va trasladando a su posición, pero a él le gusta mucho el cine de Ingmar Bergman.
Pero ¿y cómo se explica que gustándole tanto a él el cine de Ingmar Bergman o de Fellini, a los que no nos gusta ni Bergman ni Fellini, nos gusta Woody Allen? Es curioso,
sí,
eso.
Porque la parte suya es la parte de humor, como cuando habla de los judíos. Él es judío, pero anda que no hace chistes a los judíos y la Torá, y lo hace de todo. Sí, sí. Pero hay algunas películas, como esa que has dicho tú ahora, Eduardo, el Niebla. Esa,
sí, Sombra y Niebla.
Sí, esa es Niebla, o aquella otra que hace... él, que es muy feliniana, que ¿cómo se llamaba? Una en blanco y negro.
Recuerdos de una estrella era,
sí,
¿no?
Sí, sí,
Stardust Memories.
Stardust Memories. Que ahí sí está la presencia de Fellini y de Ocho y Medio, y pero bueno...
Y Bergman está en Septiembre, que es una de las películas más aburridas que
sí,
he hecho.
Sí, ahí está, él quiso hacer esa película, y además lo reconoce en su biografía, que él quería hacer eso, una película seria, una madre, la hija, el mar, todas estas cosas. Joder, sí, O'Neill, eso, le gusta. Pero luego no puede evitar eso, pues, un atraco, pero si hace un atraco en serio, como Gilda Head, o esto, pero es lo que es, revólverlo al volver, ¿cómo se...? Él no puede... No puede, como va en él el humor, incluso cuando está hablando de una cosa muy seria, no, su madre y no sé qué tal, ahora tenía un cerebro como de metal, dice, y no había manera de cambiarla.
Bueno, o lo que hace después, ¿no? Con Granujas a todo ritmo, que claro, coge Rufufu y claro, le da ahí una vuelta, ¿no?
Claro.
O sea que...
Pero bueno, él es un cineasta muy... Por eso en Europa se le considera más que allí. O sea que...
Sí, es verdad.
De Europa es un cineasta aclamado, querido en Francia, en todas partes, en España, pero allí no está tan considerado porque, bueno, sobre todo ahora...
Es curioso porque es verdad lo que has dicho, José Luis, leyendo la primera parte de la autobiografía, que además es muy digresiva, lo cual viene bien, da saltos, etcétera, empieza a hablar de las películas que le gustan y las que no ha visto, y te quedas asombrado, porque yo pensaba que era un gran cinéfilo, y qué va, bueno, que no sea un gran cinéfilo, ¿no?, sino, por ejemplo, dice, yo, por ejemplo, Qué verde era mi valle, no la he visto nunca, y viene una serie de relación de películas que dice, ya no es que no le guste, yo creo que Ford no le gusta, Hawks tampoco le gusta, Hitchcock muy poco, en general y tal, ¿no?, es decir, que...
Yo tengo un Match Point, es muy hitchcockiano, ¿eh?
Sí, efectivamente, pero ves las películas y te queda, si es verdad, la cantidad de películas de estas, vamos a decir, del canon clásico que diría Harold Bloom, que él no ha visto, o dice por lo menos que no ha visto, ¿no?
Sí, no, y que no le interesa ver, porque si no la vería.
¿Sí?
O sea,
sí,
una película de John Ford, bueno, están todas editadas en
claro,
la hubiera querido ver, pero no le interesa ese tipo de humor, no sé, o de, por ejemplo, de otros grandes humoristas que hayan, Blake Edwards, de estos habla poco, ¿no? Él es, en ese sentido, por eso creo yo, muy artista europeo. A él le va más bien lo de un filde, porque lo de él sí es un filde, es suyo, las escribe, las dirige, las piensa, y yo creo que él es eso, es un poco Chaplin. Y si me apuras, Chaplin tampoco era americano. Chaplin, que también sabemos todos que era londinense, pero era europeo, es decir, que su humor y sus cosas. En cambio, ¿cuál es la esencia del cine americano? La esencia del cine americano es John Ford, John Wayne, es Howard Hawks, Gary Cooper, eso es el cine americano, ¿no? Y eso es el que él no parece que le produzco impacto, aunque hay una cosa curiosa en las memorias, que él cuando habla de chaval habla de esas películas de los años 30, de los programas dobles con él, y ese es el cine que nos gusta a todos, de Preston Sturges, claro. Las comedias, las casas que tiene un bar y enseguida te preparas una copa, sí. Todo eso. Claro, entonces hay esa especie de contradicción, pero bueno, ¿quién no tiene contradicciones en la vida, joven?
Bueno, no hemos hablado de una película que él dice que es lo más cercano que ha hecho, que es La Rosa Púrpura del Cairo, ¿no?
Sí, esa es buena.
Habla de esas relaciones, etcétera, lo digo porque la relación que nos ha dicho el amigo, que bueno, es que ¿cuántas películas tiene Allen?
Pero eso es una
¿tantas
historia,
o 50, no?
Pero esa es una historia cerca de Buster Keaton. Esa no es una historia original suya. Es tan buena, claro, y la han dado todos los premios, pero yo creo recordar que es como de Buster Keaton, el proyeccionista o algo así. Y además Berlanga siempre hablaba de ella. Es alguien que está viendo una película no sé qué y de repente el protagonista sale y se va al patio de butacas y habla con el que está proyeccionando. Yo creo que es una cosa de Buster Keaton, y lo he hablado yo con Berlanga, y como dice, qué historia tan buena, y como que él quería hacer algo de eso. Entonces la historia de que él la lleva, estupenda, él dice, yo soy como Maya Farro, fascinada por el cine y tal, y hay un señor que está muy bien y dice, la veo usted siempre todos los días, y sale de la pantalla, es buenísima, pero creo que es como de Buster Keaton esa idea.
La idea es una muniana, ¿no? Es decir, el personaje que habla con el autor. Y
pirandeliana, y pirandeliana de arriba abajo también.
Pero muy potente. Pero es que en el cine es muy potente que estés viendo la proyección y baja el tiempo.
Y luego la idea de que se interrumpe la proyección, la proyección se sientan allí aburridos y esas cosas.
Además, a mí me gusta más la idea de que el champán es mentira, ¿no? Es graciosa.
Hay que saludar a Telefónica, señores, que si no iremos.
Bueno, entonces yo te doy la tercera porque luego va a poner una a Luis Alberto.
Sí, señor, hoy le toca a Luis Alberto.
Bueno, esta yo creo que le va a gustar mucho también a Luis Alberto, porque es toda una época. Solo en cuanto suena la música y escuchamos a Tony Dallara, Come Prima, es la moda, como iba por vestir.
Beauty Prima. Sí,
tamero.
Ahora has hecho una mezcla heterogénea donde las haya.
Bonita,
¿eh?
Claro, como es este programa, un poco disparatado, ¿no?
Come Prima es una de mis canciones favoritas.
Hombre, por eso digo, Tony Dallara, pues ¿te acuerdas?
Tony Dallara.
Venga.
Ahora, la formación digital es más necesaria que nunca. Por eso, desde Fundación Telefónica, queremos repensar contigo las profesiones del mañana. De manera gratuita, te asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos formativos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral. Entra en fundaciontelefónica.com. La formación no para.
Come prima, più di prima, t'amerò. Tue mani fra le mani stringere ancora il mio mondo, tutto il mondo sei per me, a nessuno voglio bene come a te, ogni giorno, ogni istante dolcemente ti dirò come prima, più di prima t'amerò. We'll be right back.
ti darò. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima, t'amerò.
La verdad es que las canciones italianas de esa época casi todas son buenas.
Fantástico. O sea, esa época... con el famoso Festival de San Remo,
Renato Carosone,
Moduño, todos, bueno, la Tigresa de Cremona, Renato Carosone, todos. Oye, me vais a permitir dos libros, que uno es que he puesto yo el prólogo, no me queda más remedio, pero además está muy bien, que se llama La Edad de Oro del Cine Policiaco Español, 1950-1963, que dos buenos críticos, Antonio Navarro y Juan Pedrero, han hecho, y al que le interese el cine policiaco español, que es un subgénero interesantísimo visto desde muchos puntos de vista, pues les va a gustar el libro. Y el otro es de la
colección
de
Álvaro, ¿no?
Calamar. Y el otro es un libro que mezcla derecho y cine, que ya sabes que es una de mis manías. Está escrito por José Luis Muñoz de Baena Simón en la colección de la editorial Sindéresis de nuestro amigo Juan Antonio Gómez Marín, y el título es muy bonito: ¿Por qué los canallas duermen en paz? Muy actual. Ética, poder y derechos humanos en la obra de Kurosawa, y está muy bien. Los amigos de Kurosawa, que se lean el libro porque ofrecen unas perspectivas estupendas, ¿no? Yo, como soy kurosawiano total, pues lo he leído con mucho placer.
No soy yo, por cierto.
Esa que has dicho tú, yo cuando iba a hacer el crack, me acuerdo que se lo comenté a Alfredo Holanda, y hay una película que estará en ese libro que tú has prologado, que es A Tiro Limpio.
Sí, señor.
Y esa es una película extraordinaria.
Y la cito yo por...
Y la tuve muy presente, esa película.
Y la cito yo porque tú me la has citado siempre.
A Tiro Limpio.
Y a tu través para eso conseguí verla, se la pedí hace años a Enrique Cerezo, que la tenía, la habrá remasterizado, etcétera, y es una película interesantísima, muy buena, interesantísima.
Oye, Sir Edward, a propósito de libros recomendados, siguió tu recomendación Luis Enríquez, que es amigo de todos nosotros, y me dijo que el libro del nuevo periodismo es fantástico. Como me prometiste que me lo ibas a regalar, está, te conmino pedido. Lo regalas o lo tendré que ir a comprar, porque...
Oye, compra dos.
Bueno, pues...
Compra dos.
Pues compraré dos.
Está pedido, y añadiré otra petición más del oyente y ya...
¿Está en inglés o en español?
Está en español.
Date prisa, porque si no, cada vez que quedo con Luis Enríquez... El otro día, Luis Alberto, me acordé muchísimo de ti. Gracias,
pero es que para Luis Alberto voy a pedir otro, no me lo vais a dejar,
no,
a mi amigo fuera.
Le voy a contar una anécdota divertida, Luis Alberto.
Gracias,
estaba cenando el otro día con Luis Enríquez, que de cine sabe lo justo, aunque le encanta, y entonces estaba empeñado en decir que la última masterpiece que ha visto es la que a ti te parece una masterpiece de Scorsese, El Lobo de Wall Street. Y entonces yo le dije que era una auténtica birria, y entonces él dijo: es imposible que nadie con sentido común diga eso. Llamemos a Garci. Y entonces llamamos a Garci en plena cena.
Y dijo que era una birria.
Y le dio el disgusto de la cena, se quedó ya completamente chuchurrío para los restos.
¿Y por qué no me llamasteis a mí? Tenía que haber llamado a mí para que equilibrar la balanza.
¿Y quién pagó la cena al final?
Oye, Luis,
dime, Garci.
Que no estoy de acuerdo contigo, porque con eso de que Luis Enrique no sabe de cine...
Bueno,
porque...
es una manera de meterme
no,
con
no,
él.
No, pero escucha, es que tú te acuerdas en el libro que tú hiciste, es un prólogo muy grande, de los cowboys,
sí,
donde 1,000 personas votaban y no sé qué. Además de eso, una serie de personas, 100 personas del mundo del cine, y entre ellas, el otro día me fijé, está Luis Enríquez, y ya hace su lista, está agistado, está muchísima gente. Sí. Y, joder, las películas que elige son buenas todas, ¿eh?
Se asesoraría, pero en una tertulia...
Bueno,
si le gusta El Lobo de Wall Street, es que entiende...
Como supongo que oirá esto en algún momento, pues ya me llamará.
Pues
para
lo que tú tienes que hacer es regalarle el Hemingway a Luis Enríquez.
Ya se lo...
Se lo
ha regalado Garci.
Se lo he regalado yo, que está muy bien ese libro, ¿eh?
Está fantástico.
¿Sabes lo que sería muy bonito? Hacer un libro que tenías que hacer tú, Luis, El Viejo Periodismo.
Quieto. Quieto, déjame que acabe la última embarcada.
Que lo escriba y se lo publicamos en Atari.
Claro,
un libro
El
Atari,
Viejo Periodismo.
Oye, Garci, película en blanco y negro toca esta semana.
Sí, señor. ¿Cuál? ¿Qué crees? Que no la tengo yo pensado.
¿Cuál?
Ah, amigo, esa es una sorpresa, pero creo que nos va a venir muy bien, porque ya estamos... muy bien enganchados al programa. Vamos a poner una que parece ser también para mucha gente, y yo no sé qué decirte, es la mejor película del cine español que se ha hecho nunca. Y es Viridiana, de Luis Buñuel. Una película que tuvo muchos problemas.
De censura.
Hombre, ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes, le costó el puesto al director general de cinematografía, al ministro y todo. Y entonces estuvo prohibida hasta el día de el Sábado Santo del año 77, que se estrenó en un Rossi, me parece. Y ahí estuvo prohibida. Y entonces, bueno, se estrenó la película, la vio muchísima gente y se dio cuenta de que era una película extraordinaria. Está basada en Galdós, naturalmente, Viridiana. Es una novela de Galdós. Y yo sí creo que es una maravilla si entiendes un poco lo que es Buñuel, que es un verso suelto del cine. Buñuel solo pertenece al género Luis Buñuel. ¿Qué tiene él? Pues lo que tenía Dalí, que hubiera hecho Dalí, lo mismo que Buñuel, si hubieran seguido juntos o incluso separados si Dalí se hubiera dedicado al cine. Dos genios, el surrealismo les influyó enormemente. Entonces, cualquier película de Buñuel es inesperada, puede ocurrir cualquier cosa que no esté prevista. Y esta es una película extraordinariamente buena y bueno, y muy Goya, es como una película, es como uno de los caprichos de Goya. Entonces, yo quiero que lo vean y que la comentemos, porque me parece que merece la pena, y ya bien hablamos de una película española, ¿no?
Claro, oye, ¿y en qué novela de Galdós?
Se llama Viridiana.
Viridiana no hay.
Pues está sacado Galdós.
No tiene ninguna que se llama Viridiana, pues seguro.
Oye, por cierto, a los galdosianos, en la revista Leer, que nos dedica, bueno, que hizo un anticipo del libro de Hemingway, hay un especial sobre Galdós, estupendo.
Que colaboro yo, por ejemplo, sí.
Exactamente, es que iba a decirlo yo, aprovechando.
Pero aquí, José, que yo aquí, creo, ¿no? que no hay una Viridiana en Galdós, me puedo equivocar.
Entonces,
pero yo creo
¿en
que
qué
no
está basado? ¿Vosotros que tenéis ahí los chismes esos? Mirad a ver, Bujar Viridiana.
No, yo creo que está basada... Esta Luis Buñuel, Julio se Alejandro. Llama, yo creo que la novela de Galdós, el título original, no es Viridiana, sino Alma, con H, me parece.
Ah, no lo sé. Hombre, Tristana
eso es
otra película de Galdós, Tristana, basada en la novela
pero
de
Tristana Benito. Existe Tristana.
Entonces mirar, o yo estoy equivocado y no tiene nada que ver con Galdós, pero yo juraría que está basada en una historia de Galdós.
Que sí, está
no,
basada.
No, dice muy bien Luis que es otro tipo. Alma con H,
Alma con
una
H,
novela
sí.
de Galdós que puede estar en la base de Viridiana, pero de todas maneras está muy manipulada la fuente galdosiana.
Bueno, ya miraremos, tenemos una semana.
No es como Nazarino, no es como otras. De,
pues Nazarín digamos, también es Galdós, anda, que no le gustaba.
Nazarín es puro Galdós.
No le gustaba Don Benito, no le gustaban Don Benito ni nada a Buñuel, madre mía.
Bueno, me don encantaba. Luis Alberto de
bueno,
Cuenca.
Bueno, miraremos esta semana a ver de dónde...
No, ya te
no
lo
yo creo que va a ser, tiene razón Luis, es Alma con H. Ah.
Bueno, don Luis Alberto de Cuenca, hoy te toca a ti en rememorar alguna canción. Como ya es el título, sé que va a ser una defensa fácil. Es decir, ¿qué vinculación tiene contigo? La película que has elegido es evidente, pero lo tienes que...
No, intentar. La canción tiene mucha vinculación conmigo y es biográficamente, autobiográficamente muy importante en mi vida, porque es la primera canción que compongo para Gurruchaga. Es Viaje con nosotros. Resulta que un íntimo amigo mío, Fernando González de Canales, hizo la mili después de pedir 1000 prórrogas en Donosti y coincide en la mili con Gurruchaga. Y se vienen después para Madrid después de acabar la mili. Gurruchaga deja el País Vasco y se viene a vivir a Madrid y Fernando vuelve a su casa. Y entonces en ese momento le dice Fernando a Gurruchaga que tiene un amigo poeta que podía hacerle letras y que quería dar una especie como de cambio de rumbo a la... al mundo de Gurruchaga, que era un mundo como más duro, más como de marginal, y quería hacerlo familiar incluso, ¿no? Entonces les pareció que Luis Alberto era bueno para hacerle familiar a Gurruchaga el mundo, ¿no? Y entonces empezamos a hacer una serie de canciones basadas en cuentos populares, en cuentos para niños, como Caperucita Feroz, pero la primera de todos fue ese viaje con nosotros, que yo creo que dio la vuelta al mundo, sí, y nunca sí. mejor dicho, que todas las agencias de viaje querían tenerla como lema esa canción y que tuvo un éxito formidable. Y la verdad es que es del año 79-80, creo recordar, y es una canción muy bonita, muy divertida, en la que se insta a la gente, pues de una manera muy muy directa y al mismo tiempo muy simple, a disfrutar de la vida, a viajar, y serán suyos Marlene y Tarzán, serán suyos quien compra nuestro billete compra la felicidad. Yo creo que es un tema muy optimista que da ese giro a la Orquesta Mondragón de lo peligroso, diríamos, a lo familiar, a lo doméstico, y me cabe el honor de haber contribuido a ese giro. Oigamos el viaje con nosotros.
Pues venga.
Ahora, la formación digital es más necesaria que nunca. Por eso, desde Fundación Telefónica, queremos repensar contigo las profesiones del mañana. De manera gratuita, te asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos formativos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral. Entra en fundaciontelefónica.com. La formación no para.
Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y puede encontrar atractivos monstruos que les sonreirán y disfrute del gusto que da. Disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar.
¡Vamos todos! ¡Hey!
Da 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 da. Con nosotros viaja el sueño y la novedad, la alegría, la sorpresa y el carnaval. Todos juntos iremos allá, todos juntos. Quien compra nuestro billete, compra la felicidad. Viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Da 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 da.
Luego has mantenido en relación con él, Luis Abel, sí, es decir, ahora mismo, pero todavía os llamáis de vez en cuando, ¿o no?
Todavía nos llamamos, nos ponemos WhatsApps. Él tiene una obsesión con Trump y siempre está mandando cosas sobre Trump.
Oye,
le pega mucho.
Luis Alberto, oye, que tú eres el único que las canciones de tu vida son literalmente las canciones de tu vida.
Es que son de mi vida porque,
porque además son las tuyas.
Pero que no tengo tampoco la cultura, diríamos, de cancioneril que tenéis vosotros, porque no he oído mucha música, salvo a Schwitz, por supuesto. Y entonces,
y eso no te lo deja poner.
No, se te nota en el carácter, se te nota lo de Schwitz, ¿eh? O sea, esa cosa gótica.
Los madrigales, pero ya sabes que hay profanos y religiosos.
Sí, sí.
Oye, que Viridiana está basada en Alma, ¿eh? Con H.
Ah, pues,
o sea, que ya lo acabas de comprobar. Sí.
Oye, qué curioso que le pusiera... Joder, Alma es muy bonito para llamar una película con H. ¿Eh? Alma.
Pues parece una falta de ortografía.
Claro, Alma con H, qué bonito.
Yo no he leído la novela Alma con H.
Yo tampoco.
No he leído
de las menos conocidas de Galdós.
Por eso yo pensaba que se llamaba Viridiana, que tampoco es un nombre muy común.
Yo no creo
pero Viridiana no es nombre Galdós.
Yo creo que él estaba pensando en Tristana, ¿no?
Eso, ah, Tristana, ¿no? Sí,
Pero Tristana es mucho más fiel al original.
Hace 10 años después, Tristana.
Aunque cambia mucho, ya el hecho de pasar de Madrid a Toledo, sí. y yo creo que el personaje de Catherine Deneuve es muy más buñoliano que galdosiano, sí, aunque tenga las raíces.
Totalmente, también cambia mucho, pero es que ya en Viridiana no hay quien conozca a Galdós.
Yo si tuviera que elegir, yo prefiero Tristana a Viridiana.
Yo también, pareciéndome muy buena
película. Son dos obras maestras, por supuesto.
Una curiosidad, ¿vosotros conocéis a alguien que haya leído todas las obras de Galdós?
Pues alguien habrá, no sé.
Seguro que hay alguien.
Seguro que hay, yo no estoy seguro, todas.
Yo creo, no me va a dar mucho caso, pero Luis Alberto, alguna vez hablé yo con Noemí Guillermo y si no ha leído todas, yo no sé si le debe quedar alguna.
Noemí Guillermo, nuestra amiga de Las Palmas,
que Noemí es joven, no puede, o sea, no.
Aunque se haya leído los 6 volúmenes de Aguilar de la colección Obras Eternas, que no son completas, pero es como si fueran completas.
Oye, Luis, y supongo que Buñuel debe haber leído mucho. Hombre, yo he leído los episodios nacionales, que ya es leer,
Yo he leído los 3 tomos que son la mitad de la producción de Galdós en la editorial Aguilar.
A mí me la regaló Horacio Valcárcel, muy bonito, y me los leí para cuando hicimos lo de Sangre de Mayo. Pero bueno, yo he leído Fortunata y Jacinta también, que está muy bien. Miau, está estupenda.
¿Cómo se llama? El doctor Centeno.
A mí la Fontana de Oro me gusta mucho.
Sí, Fontana de Oro es maravillosa, la primera novela.
Y la de Bringas me gusta mucho.
El amigo Manson.
Marianela, ¿os acordáis la película también?
Sí. Y el doctor Centeno, ¿qué me dices? El
doctor Centeno, buenísimo.
Bueno, también. Y así podríamos enhebrar una detrás de otra, pero nos quedaríamos sin el poema final de Luis Alberto.
Claro que sí.
Así que venga, querido Bardo.
Pero ya hemos escuchado la canción.
Sí,
claro.
¿Qué pasa? Bueno, pues es un poema aparte de a Conchita Campani, quiero dedicar también a Garci, porque Garci es un desastre en cuestiones informáticas y este poema tiene que, de algún modo, que ver con ese mundo. Porque se llama Camarada Google. Camarada Google se llama así porque le quiero mucho a Google y quería hacerle un poema. Y porque además recuerdo un poema de Alberti sobre que habla del manifiesto comunista, un fantasma recorre Europa, etcétera, que acababa con un verso que siempre me fascinó, que era: nosotros lo llamamos camarada. Y entonces yo lo he utilizado no para el fantasma que recorre Europa y el comunismo, sino para Google. Con vosotros, camarada Google, y para Conchita. Siento curiosidad, es la constante de mi vida. De niño me acostaba con una enciclopedia entre las manos y solo me dormía cuando el mundo se mostraba ante mí como un amigo del colegio, no como un sacerdote que quiere silenciar a toda costa los secretos de la naturaleza para evitar incómodas preguntas por parte de sus fieles. Buen amigo ha sido siempre el mundo para mí, un amigo que nunca te defrauda y te sirve de guía inagotable por los atlas geográficos e históricos y te dice por qué tiembla la tierra y quién fue el sucesor de Carlomagno y te revela todos los misterios que rodean a Aldana y a su muerte en Alcazarquivir y luego te habla del Valle-Inclán primero, el modernista, el que más te divierte, o de Ezra Pound, que comenzó una tesis sobre Lope que nunca terminó y fue tu poeta favorito, o de Borges, o de Shakespeare, o de otros 100.000 temas variopintos. Algunos llaman Google a ese mundo. Nosotros lo llamamos camarada.
Pues,
bueno, camarada. nada.
Oye, en el libro de Woody Allen, al que hemos dedicado el programa, Woody Allen como José Luis, ¿eh? Ni ordenador, ni móvil, ni conduce, después de un inicio desastroso como conductor, idéntico.
Le pega todo.
Idénticas señas de identidad.
Bueno, ya quiero yo ver si no tiene teléfono móvil oculto, aunque sea en sus ratos libres. Antes de que se me olvide, Tania Nicolás ha ganado el concurso por el Buscavidas. Muy después bien. de un sorteo limpio donde los haya. Bueno. Porque si no, se me olvida. Así que ya.
Hay que ir anotando para pues, luego mandar los libros.
No, ¿sabes? Me acuerdo de no, ninguno.
Hay que esperar a los que siguen el programa. Porque
sí. Oye, Luis, ¿solo te has tomado una Coca-Cola?
Solo me he tomado una.
Solo he un.
No, solo una.
Estás bajo de forma, ¿eh?
Ahora caen dos antes de que a las 8 nos dé noticias.
Claro, es que si no, ¿de qué se sobrevive? Bueno, señores, ha sido un placer una vez más. Gracias, don Luis Alberto, don Eduardo, don José
Muchas
Luis.
Muchas gracias, don Luis.
Y gracias, queridos oyentes. Cuidaros mucho. Y hasta la semana que viene.
Ahora, la formación digital es más necesaria que nunca. Por eso, desde Fundación Telefónica, queremos repensar contigo las profesiones del mañana. De manera gratuita, te asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos formativos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral. Entra en fundaciontelefónica.com. La formación no para.